Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente y gente.
The court unanimously declares the remainder of the application inadmissible.
La corte, por unanimidad, decide que la demanda no es admisible. Es lo que ha dicho la sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que seis portugueses presentaran en septiembre ante este tribunal una demanda contra 32 países europeos por estropear el medio ambiente. Bueno, pues este tribunal, como acabamos de escuchar, ha dicho que no ha lugar a aceptar la demanda. Esa demanda decía que se había violado el derecho a la vida, al desarrollo de la vida privada y familiar, porque se estaba contaminando el planeta. Ya digo que esta iniciativa era y ha sido una iniciativa de 6 chavales portugueses.
No somos los 6, somos los 6 que representan una generación. Somos las voces de una generación que quiere vivir una vida prometida y buena para todos.
Esto es lo que decía una de esas chicas. ¿Qué piensan estos 6 chavales de la democracia? Pues probablemente defensores, creen en los valores de la democracia porque han recurrido a una institución democrática como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Igual no están muy satisfechos con la democracia. Los españoles con más de 50 años consideran que la democracia es algo incuestionable, como los de más de 60 años, que además tuvieron que vivir la época de Franco. Lo sorprendente es que esta evidencia del valor de la democracia se va disolviendo en las nuevas generaciones. Según una reciente encuesta del CIS catalán, más del 22% de los jóvenes en Cataluña estarían dispuestos a renunciar a libertades democráticas a cambio de mayor prosperidad. Oye, pues mira, yo no me importa dejar de votar si tengo un piso más barato para alquilar. Estarían dispuestos a renunciar a la democracia. Ojo, porque es una tendencia mundial. La democracia es el régimen preferido en las encuestas internacionales. El 86% de encuestados en un estudio que se ha hecho en 30 países está a favor de la democracia, pero el apoyo a la democracia disminuye al 57% entre aquellos que tienen menos de 36 años y ya no son tan jóvenes. O sea que la democracia ya no es un valor evidente para muchos jóvenes. Sobre esta cuestión se hizo hace unos meses un estudio que decía que los jóvenes se enfrentan a retos para los que muchos valores de sus antepasados, o sea, de sus padres y de sus abuelos, ya no parecen suficientes. Es que, como digo, hay algunos que prefieren mejor sueldo a más libertad, o a la libertad que se tiene en una democracia. ¿Y esto qué provoca? Pues esto provoca una dificultad para transmitir de una generación a otra generación lo que realmente importa. Estamos fracasando. Los que somos padres, los que somos abuelos, estamos fracasando en transmitir el valor que tiene la democracia. O sea, poca broma con el asunto, ¿no? Bueno, pues en este mismo estudio, claro, los autores del estudio decían, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos ante este problema? Porque claro, si cada vez hay más jóvenes que no creen en la democracia, pues tenemos un problema. Pues estos profesores lo que decían es que los sermones sirven para poco. O sea, que si yo ahora aquí empiezo a echar un sermón diciendo que la democracia es fantástica, que hemos luchado por ella, que nuestros padres consiguieron que hubiese una transición, eso no sirve para nada, o sirve para poco. Para que haya una estima hacia la democracia, dicen con bastante sentido común estos profesores, lo que hay que hacer no es echar discursos. Lo que hay que hacer es que haya espacios donde se pueda experimentar el valor de la democracia. Donde la democracia no sea solo una cuestión de los políticos. Donde las nuevas generaciones tengan un protagonismo real. Los sermones sirven para poco, aquí hay que dar trigo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te venimos contando, el Congreso de los Diputados tramitará la iniciativa popular para la regulación extraordinaria de extranjeros y que afecta a más de 500.000 personas en nuestro país. Vox se queda solo y el Partido Popular y Junts votarán esta tarde a favor de la toma en consideración de la norma, que cuenta con el apoyo de más de 700.000 firmas y de 900 organizaciones de todo tipo. Maribel Sánchez.
Sí, faltaba por conocer el voto del PP, que se lo ha pensado hasta última hora, por el choque que puede suponer con la normativa europea. Ha habido incluso reunión de urgencia del grupo parlamentario para tomar una decisión, y al final sabemos que apoyarán que se tramite esta iniciativa popular. La diputada Reyes Acedo lo fundamenta en el importante trabajo que hacen en favor de estos inmigrantes desde ONGs como Cáritas.
Daremos salida a esta toma en consideración para que se aborde con responsabilidad, porque Cáritas y otras entidades que cuidan y trabajan con los inmigrantes nos lo han pedido. También los empleadores que necesitan imperiosamente mano de obra nos lo han pedido.
Y eso que el PP le exige al gobierno que ejecute antes los expedientes de expulsión que están pendientes y que afronte la inmigración en serio con una reforma de la ley orgánica. La votación será, Pilar, en torno a las 8 de la tarde, pero ya sabemos que todos los grupos, salvo Vox, abren la puerta para que esta tramitación empiece a andar. Luego se le irán introduciendo enmiendas que se tendrán que votar a su vez en un próximo pleno del Congreso.
Gracias, Maribel. Y la reserva hídrica en España se recupera. Nuestros embalses están ya al 66% de su capacidad, una cifra que supera la media de la última década. Y lo más importante, las cuencas más necesitadas de agua, como las de Cataluña, también consiguen mejorar su situación. Carmen Lavallén.
Sí, nuestras reservas han aumentado casi 3 puntos en la última semana gracias a las últimas precipitaciones, de forma que el agua embalsada escala hasta rozar los 37.000 hectómetros cúbicos y sumar casi 1.600 en los últimos 7 días. La mejora de la situación es generalizada, incluso en las zonas de mayor sequía, como las cuencas internas de Cataluña, que se sitúan en el 17,6% de su capacidad, o las del Segura, que superan el 24%, mientras la cuenca mediterránea andaluza roza ya el 30% de su capacidad. Están, eso sí, lejos de la media nacional, que ya está este martes en el 66%, por encima de los registros medios de la última década.
Y contamos que en la línea de la Concepción, en Cádiz, rescatan el cadáver de un hombre después de que su embarcación se hundiera cerca de la costa. Ha sido un pesquero el que ha dado el aviso a Salvamento Marítimo. La Guardia Civil investiga si se trata de un pescador o una barca de recreo. Y el Manchester City pone a prueba al Real Madrid en la Champions. Luis Munilla.
El rey del torneo y el vigente campeón se ven las caras en la ida de los cuartos de final. El Madrid con Tchouaméni previsiblemente de central, y el City con la duda de quién ocupará el puesto del lesionado Walker para frenar a Vinicius. Va a haber lleno en el Bernabéu, hay quedada de la afición a las 7 en Sagrados Corazones, y hay 4.000 aficionados ingleses que suenan así a esta hora en Madrid. El partido a las 9 con la seguridad reforzada y tiempo de juego a las 8:15 también con el Arsenal Bayern. Mañana PSG Barça y Atlético Borussia Dortmund. Simeone apela a Morata y a Griezmann.
Confío absolutamente en Álvaro. Estoy convencido de que estos partidos los sabe jugar y sabe lo que necesita el equipo y lo que el equipo necesita él. Y seguramente que va a aportar lo que todos queremos, que es el gol. Y necesitamos al mejor Griezmann, sin duda.
En el Barça a las 6:15 habla Xavi Hernández, que veremos si contesta Luis Enrique, sobre quién representa mejor el estilo azulgrana. Luego el entrenamiento, pendientes de Pedri y de Jong. Además, hoy España-República Checa femenino, de clasificación para la Eurocopa, a las 7 en el planteo de Burgos. Y Carlos Alcaraz, es noticia de esta tarde, renuncia a Monte Carlo por problemas en el antebrazo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera un miércoles más nuboso con 19 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas, de salida A2 Torrejón, A3 Rivas y M501 Villaviciosa de Odón. Complicaciones en la M40 en Monte Carmelo, sentido A6, y Coslada hacia la A3. La intención del gobierno central Central de eliminar el visado de oro, el permiso de residencia para extranjeros que compren una vivienda de más de medio millón de euros, lanza un mensaje muy negativo a los inversores y tendrá un impacto mínimo en Madrid Región. El gobierno regional está analizando la medida y estudia poner en marcha algún plan de choque. Para el Ejecutivo Regional, Moncloa debería trabajar para que haya un mayor número de viviendas asequibles. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 5:10, hora menos en Canarias, martes 9 de abril, y mientras aquí estábamos durmiendo, en la otra punta del mundo ha comenzado uno de los juicios más mediáticos del año. Te hablo del juicio contra Daniel Sancho, que ha arrancado hoy en Tailandia, en una pequeña sala de vistas del Tribunal Provincial de Koh Samui. En juego, la posibilidad de que el acusado sea condenado a la pena de muerte si es que el tribunal lo considera autor del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido el pasado 2 de agosto. Los primeros cuatro testigos ya han desfilado ante el tribunal y Daniel Sancho solo se ha declarado culpable del delito de desmembrar el cuerpo de la víctima, pero no de haberlo asesinado. ¿Por qué? Bueno, porque asegura que actuó en defensa propia. Bueno, te adelanto que los detalles del juicio se conocen con cuentagotas, porque el tribunal ha prohibido a los que están en la sala que cuenten lo que pasa dentro. Pero con esas limitaciones, que las hay desde luego y muchas, como vemos, y la ayuda, por supuesto, de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, hombre, te vamos a poner al corriente de todo lo que ha trascendido hasta ahora sobre este juicio. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, Pablo, ¿por qué ha tomado esta decisión el tribunal de que nadie cuente nada de lo que pasa ahí en el interior?
Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Pero da la sensación de que no quiere que el juicio se convierta en un espectáculo mediático y que se le vaya de las manos, así que ha decidido que se desarrolle a puerta cerrada. A los medios ni siquiera se les ha permitido acceder al edificio una vez que ha comenzado el juicio, pero es que además el presidente del tribunal ha ordenado a todas las partes, incluidos abogados y el fiscal, que no den el menor detalle del proceso, porque si lo hacen, y así lo ha advertido de forma expresa el magistrado, en ese caso, que haya sospechas de que alguno de ellos lo haya hecho, se les va a perseguir y conllevaría penas de cárcel para los filtradores. Fíjate que ni siquiera se conoce el nombre del magistrado que preside el tribunal. Así que, como decías al principio, la información va a ser no solo escasa, sino muy mediatizada por las partes, de modo que hay que cogerlas siempre con pinzas, ¿no? Por ejemplo, sí se sabe que Daniel Sancho ha estado esposado de pies y manos durante toda la sesión, y esa es una imagen que para su padre, el actor Rodolfo Sancho, bueno, que está en la sala, hoy uh-huh. Sí ha estado en la sala, tiene que ser terrible, ¿no? La madre, Silvia Bronchalo, de momento no ha ido al juicio, veremos lo que sucede a partir de mañana.
Cruz, ¿qué ha sucedido en la sesión de hoy? De lo que se sabe, claro.
De lo que se sabe, efectivamente, Pilar. Bueno, lo primero es que las partes, en eso se parece es igual que nuestro procedimiento, han informado sobre sus conclusiones. En este caso, la Fiscalía, porque la acusación particular como tal no se ejerce, sino que se ha adherido a la Fiscalía, ¿no? Aunque esté la familia de la víctima representada así. Y esa acusa, la Fiscalía le acusa de asesinato con premeditación, destrucción de la documentación de Arrieta y del descuartizamiento del cuerpo, por supuesto. Y se le ha preguntado al acusado, a Daniel, si se declaraba culpable o no de esos hechos, ¿no? Respecto a los dos primeros cargos, el asesinato y con premeditación y la destrucción de la documentación, él se ha declarado no culpable, sí ha reconocido el tercero, como ya había hecho en la vista de noviembre, pero claro, ocultar el cuerpo solo está, desmembrar y ocultar el cuerpo solo está penado con un año de prisión, ¿no? Por cierto, curioso que el abogado tailandés de Sancho, a preguntas de los periodistas, no ha querido precisar, no ha querido decir si confía o no en la absolución de su defendido. Quizá allí eso sea normal, ¿no? Uh-huh. Y ya después han comenzado a declarar los testigos de la Fiscalía en orden cronológico, un relato cronológico de cómo fueron los hechos. Los dos primeros han sido los dos trabajadores de los hoteles de Pangan, donde se alojó Daniel Sancho. y uno de ellos, uno de esos hoteles que fue donde ocurrió el asesinato, ¿no? El supuesto crimen. Cuando han acabado ha habido un receso de una hora porque alguien del público había intentado grabar y se ha suspendido la sesión directamente, y luego ha declarado la mujer, la trabajadora de ese vertedero que encuentra los primeros restos del fallecido en la isla de Compagán, y la persona que le alquila la moto a Sancho y que supuestamente este utiliza, bueno, supuestamente no porque se le ve, está grabado, que utiliza para repartir los restos de la víctima por distintos lugares de la isla.
Uh-huh. Pablo, ¿y qué actitud ha mantenido Daniel Sancho durante esta primera sesión del juicio?
Pues mira, de nuevo hay que acudir a lo que dicen las partes, ¿no? En este caso es el abogado español que dirige la acusación particular, y este letrado lo que dice es que ha asegurado que ha visto al acusado muy tranquilo, que en su experiencia penalista no se le ha podido detectar ningún indicio de arrepentimiento, pero insisto, esto lo dice quien acusa, ¿no? Lo que sí es curioso es que la ley tailandesa permite al acusado hacer preguntas a los testigos, y Daniel Sancho ha ejercido ese derecho, ¿no? Ahora bien, parece que ha sido demasiado intenso con esas preguntas a los testigos, hasta el punto de que el juez ha tenido que llamarle la atención porque algunas eran improcedentes, ¿no? Uh-huh. El abogado español de Sancho dice que eso era algo que habían preparado con su cliente, que esas preguntas, por tanto, en ningún caso habían sido, bueno, pues producto de la improvisación, e insisto que todos estos detalles llegan por testimonios de referencia. Insisto, por eso que es importante, porque los periodistas no saben lo que pasa en la sala. Los abogados españoles de Sancho, por cierto, han mostrado su absoluto respeto a esa ley del silencio que ha sido impuesta por el presidente del tribunal.
Cruz, la sesión de hoy se ha prolongado 2 horas más de lo que estaba previsto. ¿Se sabe a qué se debe ese retraso?
Bueno, es normal, Pilar, también ocurre aquí que en los juicios ocurran esos retrasos, ¿no? Sobre todo el primer día, pero es que además allí, pues, aparte de que siempre es complejo poner en marcha toda la maquinaria, instruir a las partes, etcétera, más en un juicio como este, ¿no? Que ahí pues están los abogados españoles, en este caso por ahora solo está el abogado español que representa a la familia de la víctima y que no conocen a fondo las leyes tailandesas, ¿no? Además hay que sumarle a eso lo que hemos contado, que se ha paralizado el juicio durante una hora. Eso no estaba previsto porque había una persona, han detectado una persona que intentaba grabar escenas del juicio, ¿no? Y luego aún tenían que declarar los testigos que hemos enumerado, ¿no? Y es normal que los abogados pregunten y repregunten porque es que se está jugando una condena a muerte, ¿no? Por ejemplo, se han extendido mucho en que Daniel Sancho dejó su pasaporte cuando alquiló la moto. La defensa lo que dice es que alguien que es consciente de que va a premeditar o de que va a cometer un asesinato nunca dejaría su documentación en una tienda que le impediría salir del país y que le tendría totalmente identificado, ¿no? Esta es una de las bazas de la defensa de Daniel Sancho y sobre eso, lógicamente, se han extendido bastante.
Ya. Oye, Pablo, y entonces, si hay condena, ¿qué le espera a Daniel Sancho?
Hombre, yo creo que aquí hay varios escenarios, ¿no? Si es condenado a muerte, que es el peor, por supuesto, la primera consecuencia es que va a ser cambiado de cárcel y pasará de estar una de las más amables, como es en la que está ahora, pues a otra de seguridad, de máxima seguridad en Bangkok, que son, ya te puedo decir, que es un auténtico infierno, ¿no? Pero además el camino de vuelta a España, que no nos olvidemos que este es el verdadero objetivo que hay en la defensa, uh-huh, bueno, pues se complica, porque para que esas condenas no, de pena de muerte no existe la extradición, ¿no? No parece, de todas formas, que esa condena se vaya, no hay riesgo, en principio, de que esa condena a muerte se vaya a ejecutar, tampoco lo pide pues la acusación particular que ejerce la familia del cirujano colombiano, pero además es que normalmente suelen ser conmutadas por el rey por cadenas perpetuas, pero en ese caso no podría regresar hasta pasados al menos 8 años, ¿no? Si no hay esa condena a muerte, pues bueno, las cosas serían más sencillas, ¿no? Relativamente más sencillas, ¿no? Sería factible una extradición más rápida, aunque entre España y Tailandia hay que decir que no hay firmados tratados en esta materia. En todo caso, serían necesarios varios requisitos. Como se ha dicho, que la sentencia no fuera a muerte, que no hubiera lugar más apelaciones, es decir, que el procedimiento judicial esté ya agotado en Tailandia, que Sancho hubiera cumplido un tercio de la pena y que el gobierno español lo solicite de manera formal. No es nada fácil, y además hay un tercer factor, un último factor, y es que todo esto depende del rey de Tailandia, que el rey de Tailandia, pues digamos que no es un monarca como lo entendemos en el mundo occidental.
Siguiente, comprendo. Oye, Cruz, y otra cuestión, ¿cómo va a ser el seguimiento mediático del juicio?
Bueno, ya lo estamos viendo, nosotros mismos nos estamos sí. abriendo después del informativo, pues espectacular, Pilar, porque es el caso en sí, es muy, muy, muy tremendo y muy llamativo. Aparte está Rodolfo Sancho, un actor conocidísimo y queridísimo en España, igual que ocurrió las semanas que siguieron al crimen, ¿no? Jaime Santirso, que es el enviado especial de ABC a Compagán, nos cuenta que los reporteros nuestros, pues que están, destacan entre los millones de turistas porque hay un trajín de cámaras, de micros, de trípode, y están acostumbrados a los turistas allí, pero no están acostumbrados a esta cuestión tan mediática y tan concurrida, ¿no? Hay muchísimas unidades informativas y de programas desplazadas por Koh Samui, y va a haber hora y hora, creemos, de programas de televisión, de programas de radio, de crónica en prensa, analizando cada detalle del juicio. Y algo más, Pilar, hoy se ha estrenado una serie, seguro que estáis todos al tanto, sobre el caso, de manera sorprendente, en una plataforma, uh-huh. y en el primer capítulo es el plato fuerte, ¿no? Por cierto, solo se va a emitir este capítulo, los tres siguientes se emitirán cuando ya haya sentencia, pero claro, este capítulo es la entrevista con Rodolfo Sancho, ¿no? La entrevista más buscada, la más perseguida, por primera vez habla de todo esto y ha estado caída durante muchas horas, hace un ratito todavía no se podía ver, la plataforma lo ha atribuido a problemas técnicos, no sabemos exactamente qué ha pasado, pero vamos, es una entrevista donde él cuenta todo, cómo se enteró del crimen, dónde estaba, qué sintió, qué pasó. Y bueno, hay que ponerse, yo me pongo en el papel de este hombre, en el pellejo de este hombre, y es un horror, ¿no? Lo que decía Pablo, ver a tu hijo esposado de pies y manos en una sala y pidiéndole una condena a muerte, ¿no?
Sí, bueno, y luego con toda esa expectación mediática alrededor que, o sea, sabes que tienes que estar y mantener el tipo, pero que es duro de todas formas, claro, sí. Una expectación brutal. Yo no sé si ha sido este un poco el motivo también, ¿no? Por el que han decretado, el tribunal ha decidido que no se cuente nada de lo que pasa dentro, no sé, Pablo Cruz.
Bueno, es que
Yo creo que realmente para un tribunal tailandés hay que entender una cosa. Estamos en Tailandia. Tailandia es un país cuya primera industria es el turismo. Tiene que tener muchísimo cuidado con lo que hace.
Ya.
Porque estamos hablando de seguridad jurídica y porque para que el turismo pueda tener ese desarrollo que tiene en Tailandia hasta el punto de ser la primera industria del país, tiene que haber esa seguridad jurídica. Yo me pongo en la piel del juez y del presidente del tribunal y tienes que decidir, oye, esto es muy complicado para mí porque aquí no estamos jugando sobre todo, por supuesto, que una persona pueda ser condenada a muerte y esto es lo más importante. Pero aparte de eso, nos estamos jugando una imagen de lo que es Tailandia, de lo que es mi país, y ahí entiendo que también puede haber algunas connotaciones para tomar determinadas decisiones.
Cruz, ¿qué ibas a decir?
No, iba a decir, estaba hablando sobre la entrevista también, ¿no? Que sobre la entrevista de Rodolfo, que un poco yo creo que se ha visto también, que era muy perseguido, pero se ha visto abocada a hacerla porque me cuentan que los gastos son multimillonarios, los gastos que está generando en el entorno familiar este procedimiento, ¿no?
Por ejemplo, estar ahí tanto tiempo en la isla, los abogados y todo lo demás.
Cada viaje, hoteles, abogado allí, abogado a qué, traducciones juradas, legalización de documentos, pero es que además él come, le llevan la comida como que eso por supuesto si le condenan a muerte.
El preso, dices, o sea, Daniel, el hijo, Daniel Sancho.
A Daniel Sancho no come la comida de la cárcel, Daniel Sancho le llevan todos los días comida desde fuera, y no solo para él, sino para él y para los que están con él. Y obviamente eso hay que pagarlo, que es su padre.
Bueno, pues nada, seguiremos de cerca, gracias a vosotros, lo que está ocurriendo y lo que se pueda contar, que como decís, con esa información, en cualquier caso, que va a llegar a cuenta gotas. Cruz, Pablo, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, gracias. Pilar.
Y contamos también que Pedro Sánchez inicia un periplo por Europa para hacer campaña por el Estado de Palestina. ¿Quién reconoce a Palestina como un Estado, Fernando?
Bueno, Pilar, enseguida te lo cuento, enseguida lo contamos, pero, hombre, hay que hacer una salvedad, claro. Busca Pedro Sánchez con esta agenda internacional pues que nos olvidemos un poco de los líos que tiene aquí en España. Pero bueno, me preguntabas, ¿quién reconoce a Palestina como un Estado? En Naciones Unidas no se reconoce a Palestina como un Estado, es un miembro observador. Eso sí, de los 193 estados que hay en Naciones Unidas, de los 193 países, pues 139, o sea, una inmensa mayoría, reconoce a Palestina como un Estado. Estados Unidos, como Naciones Unidas, tampoco reconoce a Palestina como Estado. Ahora, de los 27 miembros de la Unión Europea, tan solo 9 reconocen a Palestina como un Estado. Y hay un reconocimiento importante, que es el del Vaticano, el de la Santa Sede. Se reconoció en 2013 y hay firmado un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado palestino en 2015. O sea que el reconocimiento es pleno.
¿Y es posible que la Unión Europea reconozca el Estado palestino?
Bueno, pues eso es lo que está intentando Sánchez, aunque el asunto es bastante complicado, porque, por ejemplo, Alemania siempre ha estado del lado de Israel, incluso en esta guerra de Gaza, en la que Israel está siendo tan cruel, pues las críticas de Alemania son más bien poquitas.
Uh-huh. ¿Pero qué efectos tendría este reconocimiento?
Bueno, pues efectos, no muchos. Podría contribuir a reforzar a la Autoridad Nacional Palestina, que es la autoridad que gobierna en este momento no en Gaza, sino en Cisjordania. O sea, hay que pensar que la guerra en algún momento acabará y que alguien tendrá que hacerse cargo de Gaza. En cualquier caso, Pilar, después de haber estado allí, estuvimos en diciembre, te acordarás, ¿no? Se ve claramente que el reconocimiento de Palestina como Estado no es suficiente para que la situación se normalice. Primero, porque buena parte de los territorios palestinos están ocupados. Este es un problema que provoca Israel. Y hay otro problema que provoca el leadership, la élite palestina, que es que no ha sido capaz, después de muchas décadas, de tener, los palestinos no han tenido capacidad de tener un gobierno estable, capaz de ejercer su administración de forma autónoma en Cisjordania y en Gaza. Por ejemplo, hay servicios elementales que no son capaces de prestar. O sea que no basta con que se haga una declaración formal de soberanía, sino que uh-huh. los 6 millones de palestinos pues tengan efectivamente pues un Estado y un gobierno, y eso no se resuelve porque en un papel ponga que Palestina es un Estado.
Bueno, pues así es como está la situación de ese posible reconocimiento del Estado de Palestina en este momento. En este momento, como vemos, en las Naciones Unidas, en los países que la forman, en la Unión Europea, y bueno, esa gira de la que estamos hablando que ha iniciado Sánchez precisamente por Europa haciendo campaña, ¿no?, por el Estado palestino. Rosa Rosado, que nos vamos al Leroy Merlin.
Pues sí,
qué alegría.
Pues sí, porque la solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es el Leroy Merlin. Allí los expertos que tienen te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados durante todo el proyecto de reforma, si es lo que estás haciendo. Y es que el Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios, transporte de los productos, y además la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin y en sus profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas, que se van a encargar de todo. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Desaparecen poco a poco las últimas cabinas que quedan en España, que alguna queda, y seguramente cuando están desmantelándola en tu pueblo o ciudad, la miras y dices, madre mía, la de veces que llamé yo a través de ese teléfono, de esa cabina, qué historias tengo para contar. Bueno, pues cuéntalas aquí en el programa, en la tarde. ¿Qué es lo que te estamos pidiendo? ¿Qué dice la gente?
¿Qué cuentan?
Bueno, muchas veces se quedaban con el dinero, es verdad, y no podías llamar, y otras veces, bueno, los más espabilados sabían cómo engañarlas.
Buenas tardes, gente. Y yo recuerdo que en el ejército, cuando yo hice la mili, pues con casi 35 años, a las cabinas de teléfono, con los magiclis que tenían las mamás en casa, aquellos que hacían ta 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 ta, que saltaban como un chispacito para encender el fuego,
sí,
con eso le dábamos a la toma de cable y nos daba más monedas. Podíamos
¿cómo?
Más tiempo con la chavala. Engañábamos.
O sea, la pero toma bueno, de cable de eléctrico.
Exactamente, la gente
lo que se inventa. Esto,
la primera la vez gente. Que lo oigo, porque lo del cordoncito para sacar la moneda, pues abajo, hombre, sí lo había oído. Yo no lo he hecho.
Esto es nivel sofisticado.
Esto es tecnología, este sí, sí.
Bueno, quedan todavía pues alrededor de 130 cabinas en España. Por ejemplo, en Montroy hay una, en Valencia, desde donde nos llama este oyente.
Pues yo de pequeño me acuerdo aquí en el pueblo había una, que todavía hay una. No es cabina cerrada del todo, pero todavía está. De esta que se cerraban, pues nosotros de pequeño, un día estuvimos casi 4 horas para marcar desde el 001 hasta el 999. Porque decían que si marcabas no sé qué número de 3 cifras, contactaba con la Casa Real.
Es que había muchos bulos, ¿no os acordáis?
Hombre, sí, urbana, siempre, urbana. siempre. No han hecho falta las redes sociales para que haya leyendas urbanas. Tuvieron 4 horas. Bueno, porque no llegó nadie, claro, allí estuvieron, dale que te pego.
A ver si contestaba el rey.
Don Juan Carlos se puede poner.
La reina.
Estamos aquí, que ya hemos encontrado el teléfono.
Y eso es como estar cerca de una cabina y que empieza a sonar y inmediatamente a ti eso te llevaba imágenes de películas de espías, ¿no?
Claro.
Porque los espías siempre esperaban la llamada a través de una cabina, ¿no?
Yo nunca descolgaba.
Tú nunca descolgabas, nunca, ¿no? Por si acaso. Imagínate que te encuentras a alguien que te cuenta una historia y tú te quedas
claro,
ahí ya.
¿Cuántos números se pueden sacar con un teclado de teléfono de 4 cifras? Esto que algún científico, matemático, estadístico nos diga. Digo, porque estuvieron 4 horas.
Bueno, estuvieron ahí.
Era 4 o 3.
Haciendo bueno, combinaciones, ¿no?
Sí, pero estaba yo intentando a ver si qué, en alguna qué parte del cerebro. Bueno. Yo creo que alguna vez lo he sabido esto.
Es que no había tablets, no había nada. Entonces nos entreteníamos de esas.
Perdona
de esa
la imaginación
forma.
Al poder, claro, claro. En este tiene, tipo de cuestiones.
Sigo pensando lo mío, ¿eh? Tienes del 0 al 9. Tienes que hacer combinaciones de 4 números. ¿Cuántas salen? Yo en algún momento de mi vida he sabido resolver este problema.
Sí, ¿ya has llamado? Yo ahí, o sea, porque has llamado para ver si te cogía el rey.
No, se refiere
a las combinaciones, permutaciones y todas esas
cuántas
cosas.
¿Cuántas son posibles?
Claro.
O sea, ¿cuándo? Porque tuvieron los chavales cuatro horas, sí. Marcando números diferentes. El 1, 2, 3, 4, el 1, 2, 2, 3, 3. El uno, entonces tengo aquí la duda.
¿Algún matemático en la sala? Es decir, entre los oyentes, por favor, que nos la resuelva en la próxima llamada, si es posible. Bueno, en fin, en mensajes, en notas de voz, al 607-150602. Historias de cabinas telefónicas. Vamos a hablar, Fernando, con Olivia Morel. Esta mujer nació a través de un vientre de alquiler y ahora es una activista contra esta práctica, ¿verdad?
Sí. Vamos a ver qué nos cuenta, porque ella es muy crítica, habla de esta práctica como una especie de venta de niños. Una especie no, ella dice es una venta de niños.
La escuchamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dije, esto me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Olivia Murel es una mujer que nació por gestación subrogada y que cuando conoció que había nacido así, pues sufrió mucho, tuvo muchos problemas y ahora se ha convertido en una activista contra la gestación subrogada. Y está con nosotros en La Tarde. Olivia Morel, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias por dejarme hablar en su programa. Estoy muy contenta de estar aquí.
Olivia, tú naciste por una gestación subrogada. ¿Por qué ahora estás en contra de esta práctica?
Yo nací por gestación subrogada, como ha dicho, y ahora estoy en contra de la gestación subrogada por problemas éticos, por supuesto, que están vinculados a la subrogación. Y es que estamos comprando y vendiendo niños, estamos utilizando la eugenesia para crear bebés, traficamos con mujeres y también utilizamos a las mujeres como vientres de alquiler, y usamos a las mujeres como sistemas reproductivos.
Utilizas la expresión vendiendo niños, es una expresión muy dura.
Sí, pero es lo que es. Quiero decir, en un momento dado tenemos que parar y empezar a mirar al diablo a los ojos, si se me permite decirlo. Tenemos que decir lo que es. Es la compra y venta de niños. Es mercantilizar a los niños. Ponemos a los niños en medio de un contrato y cambiamos un bebé por dinero. Así que es eso exactamente lo que es. La definición de un producto. Es un objeto que va a ser comprado y vendido. Así que sí, estamos comprando y vendiendo bebés, por desgracia. Sé que para algunos puede resultar difícil oír esto, pero debemos abrir los ojos sobre el tema y comprender exactamente por qué hay que prohibirlo.
¿Cómo supiste que habías nacido de un vientre de alquiler y qué supuso para ti esta noticia?
Así que siempre, quiero decir, cuando crecí tuve diferentes señales de que mi vida, que demostraban que yo no había nacido de mi madre. Por ejemplo, mi madre es mayor que las mujeres que normalmente pueden concebir hijos. No tenía fotos mías cuando estaba en el hospital. Me llegaban muchas señales. Y también estaba el hecho de que nací en Estados Unidos y, sinceramente, no había ninguna razón para que mis padres fueran a Estados Unidos a dar a luz. Así que empecé a investigar sobre el tema cuando tenía unos 17 años y busqué Louisville, Kentucky, que es la ciudad en la que nací. Y fue entonces cuando caí en los sitios web que venden maternidad subrogada. Y fue entonces cuando todo encajó en mi cabeza. Solo más tarde tuve una prueba física y tangible, y es que fue una prueba de ADN a los 30 años. Así que me hice una prueba de ADN y reveló que no era francesa. Mi madre es francesa. Así que eso demostró que no era de ella. Y además, cuando bajé la prueba de ADN en el sitio web, se podían ver las coincidencias de ADN. Lo que pasó fue que tenía parentesco con una prima en Estados Unidos y un tío. Así que me puse en contacto con esta prima, que muy amablemente respondió, y le estoy muy agradecida. Y ella me presentó a mi medio hermano, mis medias hermanas y a mi madre biológica. Mi hermanastro también se hizo la prueba de ADN después solo para confirmar, porque necesitábamos más confirmación, y dio positivo. Estaba vinculado conmigo.
¿Qué pasó, Olivia, cuando conociste tu historia?
Yo estaba, quiero decir, lo primero es que grité, ¿sabes? Como que por fin sabes lo que sentías en tus instintos, que era correcto, y eres feliz, tan feliz, tan feliz de tener algunas respuestas. Y luego, bueno, luego, como sabrás, había más preguntas que responder. Así que estaba aliviada y luego yo estaba un poco enojada. Es lo que puedo decir, porque me parece increíble que hoy en día sigamos mercantilizando a los niños y que permitamos que esto ocurra y que quizá otros niños como yo puedan sufrir.
¿Y qué relación tuviste a partir de ese momento con tu madre biológica y con tu madre legal?
Mi madre legal, desafortunadamente, ya no nos hablamos, porque sacar a la luz este tema me ha costado nuestra relación. Y lo entiendo, ¿sabes? Puedo entenderlo. Pero ahora, hablándolo con mi marido, piensa que estoy haciendo un buen trabajo, que están de acuerdo con mi lucha y que quieren, ya sabes, que iniciemos una conversación y quizá reconstruir nuestra relación. Pero es lo que es. En cuanto a mi madre biológica, tuvimos una conversación muy... Quiero decir, hablamos durante un mes y después dejamos de hablar porque, sinceramente, yo no estaba buscando... quiero decir, ella tiene sus problemas, así que yo no quería molestarla, no quería, ¿sabes? No quería herirla, no quería, solo quería preservarla, así que me eché atrás. Ella quiere mantener el contacto, mantiene el contacto, pero no quiero ser una carga en su vida, ¿sabes?
¿Tuviste problemas de salud mental después de todo esto que había sucedido?
Pues sufrí problemas de abandono toda mi vida. También sufrí problemas de identidad, así que sí, me acerqué a las drogas, al alcohol, sufro enfermedad bipolar, tiendo a la depresión, todo tipo de cosas que están relacionadas con mi nacimiento, porque lo que pasa, me refiero a que tengo todo un equipo médico detrás de mí que me está ayudando a mejorar, y estoy agradecida por ello una vez más. Así que todos sabemos que está ligado a mi nacimiento. Solo quiero añadir una pequeña nota al margen. Siempre digo, y quiero que quede claro, que mi historia es muy personal. Así que mi historia no será la historia de Shir Goodborn Child. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay historias hermosas, las vemos en los medios, lo que vemos en tu emisora de radio. Lo siento, pero lo vimos con Ana Obregón, lo vemos en Twitter, lo vemos en TikTok. Y me alegro mucho por estas familias. No quiero hacerles ningún daño. Amo a todos los niños y a todos los seres humanos. No lucho contra esta gente, lucho contra los gobiernos y los estados que permiten que la gestación subrogada sea legal. ¿Por qué no lucho contra mis padres, por ejemplo? Yo quiero a mis padres y no quiero hacerles ningún daño, pero habrá historias hermosas y magníficas de gestación subrogada y de sus padres, pero eso no impide que deba parar. De hecho, la gestación subrogada es totalmente contraria a la ética en su base, y eso es contra lo que estoy luchando. La maternidad subrogada, no la gente. Quiero ser muy clara en este punto.
Está claro, no es el problema, no es la gente. Pero alguien puede decir, yo quiero tener un hijo y por otro lado hay una mujer que necesita dinero. Es un acuerdo libre. ¿Cuál es el problema?
The agreement to be free.
El acuerdo para ser libre tiene que ser que la madre alquiler sepa exactamente por lo que va a pasar. Y no estoy muy segura de que todas sepan por lo que van a pasar. No sabemos cómo va a ser la subrogación, no sabemos cómo va a ser el embarazo, no sabemos si va a estar unida al bebé, no sabemos cómo va a reaccionar al proceso de in vitro, que es muy intenso en hormonas, que inyectan enormes cantidades de hormonas en estas mujeres, y ni siquiera sabemos qué daño hacen esas hormonas. Así que no sabemos si van a ser infértiles en un par de años, no sabemos si van a tener enfermedades mentales. Así que están firmando una cosa, un contrato. Sí, están firmando un contrato. Estoy de acuerdo contigo. Y es eso. No pueden, es decir, el consentimiento no es gratuito, solo porque no puedan predecir lo que va a pasar. Y además se les paga. Así que incluso en la subrogación altruista, y digo y pongo comillas, la subrogación altruista, porque para mí no existe, se paga a la madre de alquiler. Se le pagan sus gastos, su comida, su ropa, a veces su alquiler. Así que hay grandes gastos que están cubiertos. Así que para algunas mujeres, en algunos países estos gastos, es más que un salario mínimo. Lo hacen por dinero. ¿Qué es el consentimiento cuando hay dinero de por medio? Estoy segura de que si realmente quitamos todo ese dinero de la maternidad subrogada, en realidad no reembolsamos nada a estas madres de alquiler. No estoy segura de que estas mujeres se alinearían a pasar por 9 meses de embarazo y a un ciclo de in vitro, para ser honesta. El segundo punto es que incluso si todos somos libres, digamos que una mujer quiere hacerlo libremente, completamente libre, todavía tenemos que hacer un contrato en el que un bebé está involucrado. Sigue siendo un bebé. Seguimos comercializando con un niño. En cualquier caso, esto no lo hace más ético.
Volvemos al comienzo de la conversación. Es la venta de un niño. ¿Has encontrado al Papa Francisco? ¿Qué te ha dicho el Papa?
Bien, en primer lugar, soy atea, así que no creo en nada. Fui muy clara con él cuando le escribí una carta allá por diciembre y lo repetí delante de él. Soy feminista y atea, es decir, no comparto la inmensa mayoría de las cosas con la Iglesia. Pero en este tema yo se lo dije y le pareció bien. Él es muy humilde, muy amable, muy, ya sabes, con los pies en la tierra. Este hombre es increíble. Muy, muy inteligente también. Así que en la conversación me di cuenta de que era muy consciente de la subrogación. Sabe mucho sobre gestación subrogada. Así que primero dijo que me apoyaba a mí y a la declaración de Casablanca, que soy la portavoz de la declaración que promueve la abolición universal de la maternidad subrogada a través de una convención, un tratado o un consenso. Y dijo que lo que hacíamos era importante. Y la tercera cosa que marqué es que dijo claramente más de una vez, creo que dijo 3 veces por lo menos, que la maternidad subrogada es un mercado. Tenemos un mercado de mujeres y niños. Y tiene razón, porque se espera que alcancemos los 100. Quiero decir, se supone que el mercado alcanzará los 130.000 millones de dólares en 2032.
Wow.
Es un mercado enorme.
Es un mercado grande.
Enorme de mujeres y niños, y no solo en América, sino en Ucrania, en África. Tenemos países africanos, Kenia, estoy pensando en Kenia, Nigeria, donde estamos utilizando jóvenes, muy jóvenes mujeres, me refiero. Es terrible, terrible. Y dijo una última cosa que fue realmente importante para mí, porque es un jefe de Estado, es el jefe del Vaticano. Bien, pero me dijo algo muy científico. Recordó el hecho de que existe este fenómeno biológico que observamos, que estudiamos, donde la mujer, cuando lleva a su bebé, el bebé da sus células madre a la madre. Así que la madre tendrá durante toda su vida un rastro de ese bebé en su médula espinal. Es un fenómeno que han observado y está científicamente demostrado. Así que hay vínculo entre la madre que ha llevado al niño, aunque no esté genéticamente vinculada al bebé, y lo llevará toda su vida. Y hay, por supuesto, un rastro en el niño.
Siempre un vínculo entre la madre y el hijo. Gracias, Olivia Murel, por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias. Y solo quiero decir unas palabras sobre España. Me encanta vuestro país, me encantan los españoles, y seguís haciendo el trabajo que estáis haciendo.
Thank you.
Thank you.
Y a las 6:10, hora menos en Canarias, nos vamos hasta Vigo, porque allí tiene Rubén García su café bar Casa Puente. Lo más famoso y lo que más vende en su establecimiento son las empanadillas. Es su especialidad. Bueno, eso y la tortilla. Pero además, en su local también se puede echar la primitiva. Y precisamente eso es lo que hizo uno de sus clientes, pues hace no mucho, el 27 de marzo. Como tenía mucha confianza con él y se tenía que ir de viaje a Italia, este cliente le dijo a Rubén algo así como: oye, échame un boleto de la primitiva la semana que viene, que cuando vuelva te lo pago.
Lo puedo hacer con clientes habituales, que sé que me vienen todos los días o así, y juegan un boleto diariamente y justo ese día pues se olvida la cartera, pero tanto con un boleto como con la consumición, es decir, hay confianza suficiente con una serie de clientes como para, bueno, ya me pagarás mañana y no te preocupes, y echa la bonoloto igual, que no vaya a ser que justo el día que no traéis dinero, sea ese el día que te iba a tocar el premio.
Y Rubén, pues, compró el boleto y lo pagó de su bolsillo, porque, como bien acordaron, ya se lo pagaría el otro a la vuelta. Total, que esa primitiva resultó ser premiada con 1.300.000 euros. Y te recuerdo que el cliente no le había pagado, además era Rubén el que tenía el boleto, así que se la podía haber quedado perfectamente y no haber dicho nada. Imagínate, ay, pues al final no te la eché, no me di cuenta. Pues no. Lo que hizo Rubén fue coger el teléfono y contárselo.
Lo llamé, él estando de vacaciones, y como tenemos este buen rollo entre nosotros y siempre andamos con bromas, con ese cachondeo sano, con ese humor pícaro, pues él cuando recibió mi llamada, de entrada pensaba que lo estaba vacilando.
Bueno, es que no me extraña, ¿eh? Y es que la historia podría haber sido muy distinta. Y Rubén ahora mismo, en lugar de seguir detrás de la barra del bar, pues a lo mejor estaría de vacaciones, ¿no? Disfrutando con ese 1.300.000 euros en su cuenta corriente.
El honor está por encima de cualquier cifra monetaria. Aunque la gente pueda decir que todos tenemos un precio, para mí el honor y los valores de una persona valen más que ese 1.300.000 euros.
Ya lo has escuchado, ¿eh? Lo ha dicho muy clarito Rubén. Vamos, no dudo en ningún momento. El honor está por encima de todo. Así que ahí sigue, con las empanadillas, con las tortillas, en su café bar, disfrutando cada día de sus clientes, pero sobre todo durmiendo con la conciencia bien tranquila. Bueno, y con un amigo que ahora tiene 1.300.000 euros, gracias a él, por otro lado, que digo yo, que hombre, algo le invitará, no sé, vamos, ¿qué te parece, Rosa Rosado?
Pues debería invitarse a algo, sí.
Sí, digo yo, con ese dinerito. En fin, bueno, hablamos hoy de cabinas telefónicas, que todavía queda alguna. En Valencia, por ejemplo, están retirando ya las últimas que quedaban en la ciudad, y eso ha ido pasando en los diferentes pueblos y ciudades de España en los últimos años. Casi 100 años de cabinas telefónicas, no siempre ha sido igual, estéticamente, han ido cambiando.
estaban las cerradas, de esas nos acordamos todavía nosotras, luego sí, ya empezaron a ser abiertas.
Abiertas.
Bueno, tú has hablado mucho por cabina telefónica. ¿Tenías algún truco para que las monedas durasen más tiempo, si es que duraban más tiempo? ¿Cuánto tiempo has estado colgado de un teléfono en la cabina, ¿no? Y gente esperando. ¿Te daba igual que hubiera gente en la cola impacientándose porque tú no colgabas? Bueno, ¿qué historias tienes con cabinas telefónicas? ¿Qué dicen los oyentes?
Eso es, recuerdos y anécdotas. Benditas cabinas, dice Llanos.
Hola, gente, soy Llanos. Yo cuando tenía 12, 13, hasta los 20 años, me quería ir con mi abuela a Jave en verano y mi madre me decía sí, pero con la condición de que todos los días me llames por teléfono. En aquella época en casi ningún chalé había teléfono. Entonces yo con la bici iba hasta la primera cabina o a la segunda o a la tercera cuando había menos cola o que no estuviera estropeada para poder llamar. Y todos los días me hacía 10 o 15 kilómetros en bici para llamar por teléfono y benditas cabinas, porque gracias a eso yo estaba de vacaciones con mi abuela en Jávea.
Pues sí, mira, la condición era que la tenía que llamar todos los días y ella cogía y iba allí a la hora, seguro que era la misma hora casi siempre, y llamaba por teléfono.
Con su bici hacías deporte, que hace 16 kilómetros.
Es muy verano azul,
sí,
esto,
sí,
¿no?
Sí, es cierto, sí, todo, sí, además, sí.
Sí, todo es muy verano azul.
Todo es muy verano azul cuando se habla de estas cosas. Bueno, anécdota con gallinas incluidas.
Hola, gente, aquí en el pueblo de Rubí de Bracamonte, al sur de la provincia de Valladolid, era muy gracioso porque en la cabina que había de teléfono, el día de los quintos, por la noche robaban las gallinas y las gallinas las metían dentro de la cabina y por la mañana cuando se levantaba la gente veías la cabina llena de gallinas y a ver de quién era cada una.
Pero las mujeres
iban y cada una se llevaba la que creía que era suya y se montaba un jaleo. Buenas tardes.
Pero qué gamberrada es esa pobrecita. Gallinas las metías ahí todas, seguro que encima apretujadas en la cabina. ¿Pero qué es eso?
Ni cabinas, ni quintos y pocas gallinas.
Pues sí, es verdad, hasta pocas gallinas. Y no se hacen estas perrerías por otro lado. Pero bueno, en fin, historias de una cabina, ¿eh? En este caso la que tú usabas. ¿Qué nos quieres contar esta tarde? Ojalá que sí, en el 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Adidas.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Ey! Dime una ruta diferente para ir al trabajo.
Otra vez no. No hay más formas.
Oh. Seguro que sí.
No puedo más. Recalculando. Recalculando.
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona, tan nuestro, tan Seat.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, una de cada cuatro personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.